¿Quién no se puso nervioso alguna vez en una entrevista laboral? La tensión previa, las manos sudorosas, el miedo a no saber qué decir, el temor a hablar sobre aspectos personales de la vida. Días atrás, desde el Parlamento Nacional, surgieron cuestionamientos a los métodos utilizados por los encargados de la selección de personal. Cuestionamientos que van desde posibles faltas éticas a lesiones en los derechos individuales de los postulantes. Los mecanismos utilizados en el proceso de selección de personal. De eso habla el informe que nos trae Diego Sass.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Expectantes con este informe que vamos a seguir todos con mucha atención. Los oyentes del otro lado que se habrán presentado alguna vez en una entrevista personal, aquellos que estarán por hacerlo, buscando trabajo.
Bueno, por ahí va a ir este informe. Como decía Mauricio, hace unos días el diputado del MPP, Carlos Gamu, realizaba declaraciones donde decía mostrarse preocupado por la utilización de test psicológicos como insumo para la selección de personal en las empresas públicas y privadas. Expresó que mediante ese mecanismo se puede ingresar en la privacidad de las personas, por lo que se podría estar contraviniendo la Constitución y los derechos humanos. Su preocupación surgió un día en que recibió a una persona en su despacho que le planteó un problema que había tenido por un ascenso en un trabajo. Al parecer había sido sometido a un test laboral y no logró dicho ascenso por no pasar este test. Me dijo Gamu que esa persona estaba capacitada, efectivamente, y sin embargo el test laboral, la parte psicológica, le había dado mal. Eso fue lo que me dijo él. Me contaba Gamu que algunos psicólogos amigos le hablaron de la poca certeza que brindan estos test y sobre las dudas sobre la cientificidad de los mismos. También le plantearon dudas sobre si eran éticamente correctas estas evaluaciones.
Todo esto a mí me llevó a ver, esto está de acuerdo con la Constitución de la República, está de acuerdo con la legalidad vigente, está de acuerdo con el Código de Ética de los psicólogos, está de acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto de Costa Rica, está de acuerdo con la última escuela que hay sobre estos temas a nivel de la psicología mundial. Bueno, creo que es un tema suficientemente controversial e interesante como para analizarlo. Esto no quiere decir que lo analicemos y esté todo bien. Por lo menos cuando hay dudas, creo que hay que analizarlo, ¿no?
Bien, estas dudas llevaron a Gamu a plantear su inquietud en el Parlamento, y con el apoyo de la bancada del Frente Amplio, Gamu ya tiene en trámite la creación de una comisión especial para analizar el tema, y dijo que llegado el caso habría que llegar a una legislación o regulación en la materia. Como decía él, bueno, perfectamente puede no aparecer ningún tipo de cosa extraña y quede por esa. Sobre el caso específico de las cuestiones éticas que podrían entrar en conflicto en este tipo de entrevistas y tests, se explayaba Gamu.
El código de ética de los psicólogos, por ejemplo, es legislación vigente y él ampara el secreto profesional. Y acá, queremos analizar si en definitiva tú venís a mi consultorio, ponele que yo fuera psicólogo, yo te hago un test psicolaboral y yo ese test psicolaboral lo que me dé se lo llevo a otra persona.
Para buscar respuestas a los comentarios del diputado Gamu, me contacté con el área de psicología laboral de la Facultad de Psicología, donde desempeña funciones Tommy Wittke, docente grado 4 del área de psicología del trabajo. En esta facultad se prepara sin profundizar mucho a los estudiantes en materia de entrevistas laborales, ya que es una de las posibilidades de los egresados, de trabajar en recursos humanos una vez que egresen. Los estudiantes egresan con los elementos básicos para poder aplicar la evaluación psicológica en los procesos de búsqueda de trabajo. Estuve repasando con Wittke los dichos de Gamu y sobre si violenta algún derecho individual o se contraviene en aspectos del código de ética de los psicólogos, Wittke decía lo siguiente.
En primer lugar, la evaluación psicológica se hace con consentimiento de quien participa de la evaluación, ¿no? a nadie se lo obligan, y al contrario, digamos, la mayor parte de las consultoras, por ejemplo, y también obviamente de los profesionales que actúan de manera personal o individual, digamos, ¿no? El ejercicio libre de la profesión, obviamente solicitan el consentimiento de aquellos que participan en la evaluación psicológica. Por lo cual, por ese lado, digamos, en realidad no hay un ataque, vamos a decir, a la privacidad ni al derecho privado, digamos, de la persona, digamos, ¿no? Por otro lado, digamos, en realidad, digamos, ahí también, yo diría, un estricto basamento en cuestiones éticas a la hora, digamos, justamente de realizar una evaluación psicológica. No solo en el ámbito laboral, pero en el ámbito laboral, obviamente que también, ¿no?
Como decía Witt, que las personas otorgan su consentimiento sabiendo que estos datos van a quien está solicitando el servicio. En general, las consultoras guardan absoluta confidencialidad de los datos que manejan de las personas y que solo son trasladadas al destinatario del servicio, o sea, al empleador, al posible empleador. Otro de los cuestionamientos de Gamu era los datos que se busca recoger en la entrevista, datos que pueden llegar a ser irrelevantes para un puesto de trabajo como ser la orientación sexual. Sobre este tema, Witt que decía que no existen restricciones en las preguntas que el entrevistador le puede realizar al postulante.
Esto tiene más que ver, en realidad, digamos, con, yo diría, digamos, los prejuicios y los valores éticos y morales, digamos, de quien está evaluando, ¿no? Vuelvo a decir, digamos, cuando se hace una evaluación profesional, me refiero a las consultoras en general y también a la mayoría de los profesionales que trabajan en forma independiente, estos aspectos que tienen que ver con la discriminación por cualquier motivo, ¿no? Ya sea religioso, político, sexual, de orientación sexual, obviamente, digamos, bueno, cualquier variable, digamos, que pueda estar incidiendo justamente en el proceso de selección, que sea externa justamente a lo que es realmente ocupar el cargo, ya digo, estas no son variables consideradas, ¿no? Es decir, ahí sí, digamos, el profesional que está haciendo eso está ingresando realmente, podríamos decir, una falta ética, ¿no? No en todas las empresas se selecciona a las personas de esta forma. Yo diría que en realidad cuando estas variables que me mencionas entran a jugar, yo diría que la mayor parte de las veces es cuando justamente no están involucrados profesionales y profesionales de la psicología en la evaluación, sino que justamente las empresas contratan de manera directa o lo hacen por procesos de selección o con profesionales que no son profesionales de la psicología.
En una entrevista laboral, el profesional a cargo de dicha entrevista puede profundizar bastante sobre la personalidad del postulante. Pero el objetivo de esta entrevista psicolaboral no es evaluar todos los aspectos de la personalidad entrevistado, sino aquellos aspectos relevantes y específicos del desempeño en un determinado puesto de trabajo. Varias técnicas son utilizadas durante el proceso de evaluación, como ser pruebas gráficas, técnicas proyectivas, por ejemplo, aquella de las manchas de tinta. Después hay inventarios de personalidad, que son tests que implican contestar preguntas, que son técnicas que están estandarizadas para medir determinadas variables, determinados aspectos de la personalidad del postulante. Y por otro lado están las técnicas grupales, donde se le solicita a la persona que realice un simulacro de desempeño en un área como la que ejercería en el cargo al que aspira. También están las técnicas grupales, que solo evalúan el relacionamiento interpersonal, pero no necesariamente la tarea por la cual se les está evaluando. Tras la tanda, le propongo escuchar una entrevista con el licenciado José Luis O'Neill. O sea, en realidad yo me sometí a una entrevista laboral con él, un simulacro, y en el transcurso de la misma me fue explicando los diferentes pasos de la entrevista y qué es lo que estaba buscando.
¿Te tomaron? Claro.
Muy bien.
Hay varios temas acá, ¿no? ¿Qué? Porque, por ejemplo, en el test que suelen hacer a veces de coeficiente intelectual, en realidad están colgadas en internet distintos tipos de test con las respuestas. Entonces, me parece que no sea...
Bueno, esto lo vamos a en el próximo bloque lo vamos a tocar.
No me adelanto.
Bueno, la pregunta es Cecilia, ¿te tomaron o no te tomaron?
No me dejaron muy en claro si me tomaban o no. Y era un cargo para periodista.
El lunes.
¿Te dio mal la parte de la sol, de las manchas, el tema mal?
No, vamos a ver, vamos a escuchar el próximo.
No viste la mariposa.
Bien. Dejamos abiertas las líneas de comunicación también para los oyentes si quieren contar cómo les fue en su entrevista laboral. Bueno, ¿en qué tema te metiste, Diego? Hay varios mensajes de los oyentes. Dice, por ejemplo, Elisa de Positos: aceptás el test porque no te queda otra, si no, perdés las pocas ofertas de trabajo que hay. Nos cuenta también otra oyente, Martita, que para entrar a trabajar en un conocido hotel, ella dice que además de hacer 1000 test psicológicos con dibujitos y de todo, te exigen un test de orina.
¿Cómo?
Con el cual buscan determinar si en tu cuerpo aparecen sustancias de las llamadas drogas, marihuana, cocaína, alcohol u otras.
Nunca había escuchado.
No,
¿eh? Yo una vez que lo había escuchado en una línea aérea.
Voy a terminar. Podés perder tu trabajo si el examen te da positivo. Y si entras a trabajar, tenés que estar dispuesto a que seas regularmente controlado. Y pregunta Martita, ¿no hay una obvia violación de derechos ahí? En definitiva, es una opción individual. Por ejemplo, dice ella, fumar un porro o no, tomar cerveza o no, siempre y cuando no afecte la labor, no lo haga en el trabajo, pero estos exámenes van en otra línea, dice la oyente. Nos da, obviamente, el nombre de este, es un hotel muy importante, el que ya nombra. Vamos a averiguar.
Totalmente.
Si esto es así o no. Bueno, volvemos.
Primero que nada, les propongo escuchar estas palabras que seguramente mucha gente ya las haya escuchado en algún momento.
Vamos entonces a analizar un poco las postulaciones que hemos estado entrevistando, que todavía nos faltan por ver. Perfecto. Y en caso de que tú continúes adelante, luego este análisis que hagamos, esta primera ronda de entrevistas, te volveríamos a citar para una nueva instancia. Esto va a ocurrir en los próximos 4 o 5 días. Si tú no recibes una comunicación, estos 4 o 5 días probablemente es porque otros postulantes avanzaron más que tú, por lo menos en el primer momento, o mostraron un nivel mayor de ajuste para este perfil.
Bueno,
sonó conocido.
Sonó conocido.
Claro,
¿no?
Que sí.
Exactamente. Bueno, estuve en la oficina de la empresa Ascende, a donde fui a que me hicieron una entrevista laboral tipo, ¿no? En verdad era un cargo de periodista que se estaba ofreciendo. El licenciado José Luis O'Neill, columnista de Segunda Mañana en Perspectiva, fue el encargado de hacerme la entrevista y antes de comenzar hizo algunas puntualizaciones sobre aspectos de la etapa previa a la entrevista que también son tomados en cuenta.
Aparecen ciertos aspectos que son, constituyen información, hasta el contacto telefónico. En el momento de la citación, hasta en el contacto telefónico, hay ya información, hay elementos que uno tiene que no hacer de cuenta que no existe, sino tomarlos, explicitarlos a uno mismo, ¿verdad? Y investigarlos.
Sobre el currículum, por ejemplo, me decía O'Neill que a partir de ciertos datos, como usar la falta de fechas, o un currículum muy barroco, colorido, o uno muy sobrio, se formó una hipótesis por parte del entrevistador, que luego son contrastadas con la entrevista cara a cara. Luego de estas puntualizaciones llegó el turno de someterme al simulacro de entrevista. Escuchamos apenas un fragmento de esta entrevista como para ejemplificar, en verdad me hicieron una serie de preguntas, me fueron llevando, derivando hacia lo que querían ellos, y tengo que decir que me puse un poco nervioso, en cierto momento me metí tanto en el personaje que realmente pensé que me estaban haciendo una entrevista, o sea, también logran un poco eso, ¿no?
¿Cómo me estará yendo?
¿Cómo me estará yendo? Claro, porque cuando te empiezan a interrogar y ciertas preguntas, viste que capaz que indagan sobre tu vida personal o tus antecedentes laborales, te sentís un poco como
invadido,
exactamente. Escuchamos un fragmentito solamente como para ejemplificar.
Tú nos respondiste al aviso que viste en la prensa, ¿verdad? Contanos un poquito qué fue lo que te despertó el interés cuando viste el aviso que te llevó a postularte. La verdad que cuando decidiste estudiar esta carrera estaba en tu cabeza el trabajar de periodista diferente, ¿no? ¿Qué has hecho? Cuando, bueno, te han pasado este tipo de cosas donde sentiste bronca, ¿no? Y nada, me lo he bancado bastante bien. O sea, no soy tampoco de ponerme curioso, ¿verdad?
No es que estuviera apurada la cinta.
No, es que era yo para no darle la lata a los oyentes, aceleraba mi voz también para poder ejemplificar un poco mejor. Bueno, luego de esta extensa entrevista, donde ya le dije, me puse bastante nervioso en ciertos momentos, o sea, que como que me estaban interrogando, me tocaba a mí hacer las preguntas. Bueno, ¿de qué me están preguntando? ¿Qué es lo que están buscando con esto? Y bueno, vamos a escuchar lo que me decía O'Neill.
Por ahora, ¿cómo es que vas guiando la entrevista? Bueno, creo que en definitiva las entrevistas, nuestro enfoque son entrevistas semidirigidas. Eso significa que uno sabe que tiene un objetivo. Al finalizar la entrevista uno debería haber tildado, digamos, una serie de puntos, ¿sí? Que son importantes, que uno le tiene más o menos claro en la primera entrevista, ¿no? Pero la forma como se llega a eso difiere en cada encuentro personal. Por eso es semi-dirigida. Porque si bien hay como una conducción, ¿verdad? Porque uno no puede perder esos objetivos. Hay cosas que uno no puede dejar de leerlos de alguna forma para ser eficiente, para cumplir un objetivo. Si no es cualquier cosa, es una cosa tan abierta que, bueno, nosotros acá estuvimos creando muchas cosas vinculadas a la motivación. Entonces, nosotros tenemos ciertas hipótesis respecto de cuáles son los trabajos que más te motivarían, cuáles son los trabajos más convenientes de acuerdo con tu perfil, ¿verdad? Inclusive lo último, como no salía realmente la verdadera motivación que te llevaba a hacer un cambio, tuvimos que presentarte las cosas de cierta manera para animarte a decir lo que no estás diciendo. A veces un juego, ¿verdad? Porque hay una descripción del perfil,
sí.
A veces hasta se pone el nombre del cliente, pocas veces hay formas de poder acceder a mucha información.
Claro, como era para un simulacro, en verdad no tenía muchos motivos para cambiar de trabajo, ¿no? Porque en definitiva me estaban ofreciendo otro trabajo en otra radio, y tal, porque decían, bueno, porque, entonces para qué viniste a la entrevista.
No se veían decidido.
Claro, no habían decidido, pero bueno, y al final no sé ni qué preguntó, que en un momento dijo, tuvimos que... No, me hablaron un poco más sobre, porque lo que sucede muchas veces... Es que a uno no le dicen el trabajo que están ofreciendo.
Sí,
¿no?
Es cierto. Sí, muchas veces uno entonces, no sabe que se presenta claramente. Se
empieza a complicar, bueno, capaz que te abren un poco la información. Para que, bueno,
sin duda. Y reparemos en el poder que tienen estos profesionales en sus manos.
Son los que deciden el futuro, ¿no? Del que va a conseguir
nada menos,
el que no. Y se fijan...
Literalmente el postulante se pone en sus manos.
En sus manos. A mí me impresionó que se fijen hasta... Porque entiendo perfectamente lo del currículum. Yo creo que el currículum, sí, dice mucho de uno. Incluso en cómo está presentado, ¿no? Esos currículums barrocos llenos de cosas ya le da uno para dudar. Pero eso lo puedo entender, pero que se fijen hasta en la llamada telefónica, que uno evidentemente puede estar muy nervioso, depende del día, de qué lugar está llamando, y ya lo toman eso como dato, ¿no? Todo habla de uno. Todo habla de uno. Ustedes decían, el postulante está en manos de estos psicólogos, también el empresario. Conozco a un empresario uruguayo que está instalando una empresa en Chile y está llevando su seleccionadora personal hasta Chile para que seleccione a la gente en Chile. Porque le resulta tan importante que el equipo que forme después funcione,
claro.
Que, bueno, invierte hasta
bueno, ese nivel. Claro, bueno, eso es lo que me decía O'Neill, que el componente empresa pesa muchísimo en la entrevista. O sea, detrás de la entrevista hay un jefe con determinadas características de personalidad que va a preferir trabajar con una persona que tenga tal estilo. Y es por eso que siempre existe una entrevista previa con el cliente para relevar también el perfil de él, ¿no? Para tener los datos de él y que coincidan con los datos del entrevistado. El postulante, digamos.
Es que de una buena selección también depende muchas veces, no digo siempre, que después sea un trabajo satisfactorio, tanto para el empleador como para el empleado, ¿no? Que no sea un cúmulo de frustraciones para los dos lados.
Bueno, eso es lo que se busca un poco. Bueno, luego de esta primera instancia de entrevista puede venir algún test, esos test psicolaborales, uh-huh. Psicológicos. Aunque a veces los datos de la primera instancia de entrevista son suficientes, como fue en mi caso, que me dijeron que con lo que había dicho en la entrevista ya era suficiente.
¿Suficiente para descartarte?
Ah, nunca me dijeron.
No me dijeron.
En 4 días lo llamaremos o no. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, pedí que me hicieran uno de estos test y me hicieron el famoso test de la persona bajo la lluvia. Primero me pidieron que dibujara a una persona completa en una hoja, que no fuera un fosforito. Luego, en otra hoja, tuve que dibujar una persona bajo la lluvia y finalmente tuve que escribir una historia sobre esa persona bajo la lluvia que tuviera pasado, presente y futuro. Al final, al finalizar estos tres pasos, O'Neill me contó lo que se busca con este test.
Digamos, introdujimos este test, ¿sí? Que es un test llamado proyectivo, digamos. Lo que se busca en estos test, que ante un estímulo, que en este caso es una hoja en blanco y la consigna de la persona, coloque sus cosas de alguna forma, ¿sí? Aspectos suyos, aspectos de su personalidad, los coloca en ese dibujo. Entonces lo importante no es la estética, no es si uno sea dibujante o no, o dibujante o no, sino que lo que importa es un poco bueno, pero un poco la estructura, ese dibujo, su ubicación espacial, dar vuelta a la hoja, o sea, dice algo, tuvo en definitiva el primer dibujo, que hace la hoja así, la rotaste la hoja, nosotros te la entregamos así, y tú hiciste así, la rotaste y dibujaste. La rotación en el contexto de esta entrevista puede tener que ver, digamos, con cómo, digamos, que qué tipo de estilo es más coincidente, ¿sí?, con tu forma de ser, qué tipo de estilo de jefe, qué tipo de estilo de la cultura organizacional. De alguna forma hay una búsqueda de hacer las cosas a tu manera. Se atienden después elementos más en detalle. En este caso, colocaste una persona bajo la lluvia, mojándose. Hay personas que dibujan con pilote paraguas, a veces solo con paraguas, a veces se dibujan corriendo. Bueno, la lluvia agrega un elemento externo, generador, digamos, una situación a resolver, un problema, un conflicto de alguna forma se genera así, porque cuando llueve hay que hacer algo. Es una situación que puede estar vinculada con el estresante, una situación, digamos, de mayor complejidad, algo a resolver, problemática. En este caso, bueno, te mojas.
Me mojé, pero no significa que esté mal.
Claro, estás disfrutando la lluvia o poniéndole el pecho a las balas, como lo quieras ver.
El psicólogo no lo vio como bien.
No, bueno, después seguimos trabajando sobre ese asuntito de mojarme o no.
Se interprete, che.
Y, claro, exactamente. Me dijo que, claro.
Estás disfrutando de la lluvia.
Claro, estás disfrutando del agua en la cara.
Que me caiga encima, ¿no? Es un problema que me caiga encima de la lluvia.
Claro.
Y aparte, ¿por qué interpreta que la lluvia es un problema este señor? ¿No? El psicólogo.
Y estos test son estándar y al parecer este...
son internacionales.
Sí, sí, sí. La lluvia...
Yo no iba a quedar seleccionada seguro.
Bueno, en fin. Una última cosa antes de la tanda. Hoy sucede que muchos de los postulantes se preparan para este tipo de test, como decía Lucía al principio. Sí. Bajan de internet información sobre cómo desenvolverse en este tipo de pruebas, piques que los ayuden a aparentar estar aptos para el trabajo, como por ejemplo dibujar un paraguas para una imagen de persona previsora o dibujarle a la persona un piso sobre la cual estaba parada para demostrar justamente que es alguien con los pies en la tierra. Pero esto no, por lo general no sirve de nada, ya que hay cosas que no se pueden controlar, como la presión del trazo en el dibujo o dónde se coloca el dibujo mismo. Uno agarra la hoja y capaz que inconscientemente hace un dibujo en tal o cual lado.
O da vuelta a la hoja.
O simplemente, claro, porque cada trabajo requiere de un postulante con determinada personalidad y capaz que... justamente que dibuje la persona contra un rincón, no tiene nada de malo si está condice con el trabajo que está buscando. Bueno, en la última instancia del test, este test conocido como persona bajo la lluvia, uno lo que se busca es ver cómo se organizan las ideas de las personas, cómo las transmiten en el papel. Eso es lo que me decía en definitiva O'Neill. Bueno, vamos a hacer la tanda que...
Bueno, bien, les cuento cortos. Que Héctor de Capurro dice que una amiga de él, que tiene mucha capacidad intelectual, la segregaron de un cargo alegando que era por exceso de peso. Ese cargo era para estar al frente de una oficina. Dice que finalmente tomaron a otra chica que era delgada, buena cintura, busto, todo lo que se imaginan, y cita otro caso. Una amiga de mi señora, dice, buscaba un cargo en una empresa y en la entrevista le preguntaban, entre otras cosas, si había tenido relaciones sexuales. Y además, si era casada. ¿Desde cuándo era casada? Que se levantó y se fue.
¡Qué incómodo!
En la mitad de la entrevista.
Bueno, eso es uno de los cuestionamientos que hacía Gamu, ¿no? Sobre ciertas preguntas sobre la vida privada de las personas. Uh-huh. Y que pueden incidir, o sea... Por lo que decía el psicólogo Wittke también es que son profesionales los que hacen estas entrevistas y que obviamente no toman en cuenta esos aspectos o sea, a la hora de seleccionar a una persona. Pero si la empresa directamente hace
la
entrevista,
es
en la cabeza de cada empleador, ¿no?
Claro. Por ejemplo, con las mujeres pasa de preguntarle si está casada, si tiene hijos, de qué edades, si los piensa tener, etcétera, etcétera.
Es cierto.
Me había olvidado de decir la parte del test de cuando me hicieron escribir una historia sobre ese hombre bajo la lluvia.
Sí.
Que ahí en realidad buscan también algunos otros aspectos de la personalidad. Por ejemplo, me decían que bueno, mucha gente ni siquiera escribe una historia, ¿no? O sea, simplemente hace una especie de detallado de las cosas que ve en la hoja. y bueno, ven cómo uno organiza las ideas, cómo las transmite en el papel y también ver qué significado tienen con su propia historia personal, esas historias que yo había hecho. Por ejemplo, había hecho el hombre bajo la lluvia, era una persona que se había ido de Melo en busca de su perro y estaba en la plaza Cagancha buscando a su perro con un cartel colgado, y no se iba a ir ahí hasta que...
¿Esa era su historia?
Esa era mi historia. Y me preguntaron, ¿usted es de Melo? Y dije, no soy de Melo.
Y ahí los embromé. Claro, no es mi historia.
Pero salvo ahí el Papa en la vuelta, le dije.
Fue la venganza del sapo.
Claro.
Con más autoridad personal.
Bien, bueno, para finalizar este informe, y volviendo al inicio, donde reproducíamos los cuestionamientos del diputado Gamú, sobre los test laborales, el licenciado Wittke expresaba que siempre es importante que estos temas se aclaren y se hagan de público conocimiento, pero le parece que falta conocimiento sobre el trabajo de las empresas, de las consultoras.
Yo, por lo que leí en el periódico, estaba planteado algo así, estaba deslizada la idea de que en realidad el proceso, la propia selección es la que genera el empleo, y esto no es así. En realidad el empleo se genera, y lo único que hace el proceso de búsqueda y selección es elegir a la persona que va a ocupar el puesto de trabajo, ¿no? Por lo cual, damos, en realidad, me parece que hay una confusión, damos, sobre este punto, pero además también me parece que hay una doble confusión en tanto que se piensa que el proceso de búsqueda y selección implica justamente evaluar moralmente a las personas y a partir de allí, digamos, tomar una definición. Y esto, lo digo claramente, no es así en absoluto. Es decir, el proceso de búsqueda y selección lo que busca es evaluar las capacidades de la persona, el potencial de la persona y la capacidad de desempeñarse justamente en las tareas que el cargo requiere, ¿no? Por lo cual, en realidad, hay un proceso objetivable, digamos, de evaluación por el cual se puede elegir a la persona que se va a desempeñar de mejor manera en el puesto de trabajo.
Para finalizar, simplemente decir que, bueno, la gente del área de psicología se iba a juntar hoy, iban a tratar justamente este tema, el tema de las declaraciones de Gamú, y que piensan que el Consejo Directivo de la Facultad va a pronunciarse sobre este tema también.
Uh-huh. Ahí está, arriba de la mesa 2.
Queda planteado.
Bueno, señores, mucha repercusión en la audiencia, entre otros mensajes que están llegando. Dice Carlos de Solimar que la parte de psicología del test se puede usar para bochar a alguien que no se pudo bochar en otras cosas que son comprobables. Y cuenta que en Pluna tuvo la experiencia que hay varias pruebas y que al final está la prueba psicológica. Y que si no quedas, no te dan explicaciones. Te dicen que no das con el perfil de la empresa, simplemente, y chao. Al final, entra gente que tiene mucho menos puntaje en las otras pruebas. Cuenta, por ejemplo, esta oyente respecto de cómo le fue en esa empresa. No solo se hace un test para seleccionar a una persona, sino que también se realizan informes de vidas y costumbres por consultoras sin que el postulante lo sepa. Dice Raúl, así que van más allá.
Bueno, el secreto profesional supuestamente se cumple a rajatabla, según lo que me decían en la Facultad de Psicología, y que esos datos no se pueden usar para otros fines más que para pasárselos
al
empleado.
De acuerdo. El oyente a lo que hace mención es a que además de todas estos test, esos exámenes, se contratan investigaciones de vida y costumbre.
Ah, totalmente.
Personas que hacen informes, van, averiguan con los vecinos.
Sí, consultoras que te ofrecen una botella de whisky a cambio de que haces una entrevista colectiva con otras personas y buscan seguido.
Dice, nada de lo humano le es ajeno.
Conejillo de India.
Dice Alberto de Malvin, si como aspirante yo le preguntara al empleador su orientación sexual, sus estudios, su coeficiente intelectual, ¿continuaría con la entrevista?
Eso es muy cierto. Habla de igualdad de derechos. Eso es muy cierto. Me parece muy interesante el mail de este oyente.
Sí, señor.
Porque quizá yo también pudiera decidir que no me interesa trabajar en la empresa que me está sometiendo al test, capaz. Porque no me interesan los valores de la empresa, etcétera. No sé.
Absolutamente. Los test son al psicólogo, como los análisis al médico. No son lo único. Solo debe ser interpretado por profesionales con el objetivo específico, dice el oyente, justificando este tipo de trabajo. ¿Quién evalúa al psicólogo? Trabajo en una institución educativa. Hubo concurso para docentes,
la entrevista de la psicóloga, no era un test, fue pasada a nosotros para sumar al... al test, será,
¿no? Se colgó.
Bueno, allí se colgó. Y dice Jaime de Parque del Plata: yo entré como docente en una facultad hace 5 años, por un llamado de una importante empresa concursé contra profesores grado 3 y 4 de mi misma cátedra. Fui y me entrené con una psicóloga que ayudaba a contratar el personal para otra empresa. Me entrenó e hicimos test. Al final gané, por encima de tipos que tenían muchísimas condiciones mejores que yo.
Yeah. O sea, ¿qué sirve entonces entrenarse?
Sí, no es tan baladí.
Está también la otra pata, que es que hay información para el que quiera prepararse mejor. Y por otro lado, que me parece que hay como un exceso desde lo psicológico de la persona, a veces por encima de lo profesional, porque son psicólogos, pueden medirte a nivel psicológico, pero a nivel profesional, ¿hasta dónde te puedes?
Claro, Gamu lo que planteaba era que, ¿por qué no se hace solamente por méritos y oposición?
Solo un comentario, es que a veces no alcanza solo con... Tú puedes ser una persona muy preparada para un puesto, pero quizás no estés preparada psicológicamente para soportar la presión que implica el puesto. Entonces ahí
interactuar con el grupo.
Yo estoy de acuerdo, pero me parece que deberíamos llegar a un punto medio.
Claro, un equilibrio.
Que digo es, no puede ser un vale todo. Hay que poner también algún tipo de límite. Lo empezaba como el otro caso, y tú tenés relaciones sexuales, aquello. Nadie. O venga, traiga la muestra de orina, en fin, y suma y suma otros elementos. Hay, o debería por lo menos haber un límite. Allí está la intención del diputado, para promover estas acciones, ¿no? Gracias, Diego. Seguimos.